Abrimos nuestra tertulia hoy miércoles con Fernanda Cabrera. Buenos días. Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano.
Juan Miguel Petit, ¿cómo andás?
Hola, buen día.
Y Daniel Chasquetti, otra vez invitado en estas mesas. Buen día, Daniel.
¿Qué tal? A préstamo de la brújula.
A préstamo de la brújula, sí. Pase en comisión, por unas horas nada más. Y después te devolvemos, ¿ah? ¿Cuándo te toca otra vez en la tarde?
Los lunes a las 4.
Ah, pero pasa hago propaganda. Sí, los lunes a las 4. Pero también hay ocasiones excepcionales en las que se te llama de apuro, ¿no?
Sí, sí.
Vas a la orden.
A la orden.
Psicólogo, politólogo de cabecera.
Sí, politólogo de turno.
Bueno, hablemos justamente de temas políticos, ya que tenemos a Daniel aquí. Empecemos por ese lado. Porque otra vez se ha entreverado la participación del Partido Nacional en los directorios de los entes y empresas del Estado. Y vieron que me detuve en Partido Nacional, porque claro, hace unos días el tema era que se había complicado la participación de los partidos tradicionales, de los partidos de oposición. El Partido Colorado ya quedó por el camino, resolvió no integrar esos directorios, luego que se confirmara que en el CODICEN solo habría un puesto para la oposición. El Partido Nacional amenaza con lo mismo, no ocupar ninguna posición, ya que a última hora parece que en el gobierno se volvió al criterio de que en el BROU, sobre todo, la integración sea 4-1. Es verdad, no 3-2, como se le había dicho. Decía más temprano el senador Penades que desde el gobierno se les remitió un listado de los cargos que había que proveer y en función de ese listado los blancos eligieron sus nombres. Bueno, y en ese listado la ecuación para el Banco República era 3 del oficialismo y 2 del Partido Nacional. Ahora, aparentemente, a partir de una decisión de Astori, se entiende conveniente tener 4. Y bueno, y eso ha enrarecido las aguas, como ustedes tienen bien claro, ¿no?
Sí, es una lástima, ¿no? Digo, ya había pasado, digo, yo me acuerdo que allá en noviembre se habló de que el gobierno electo quería excluir de una distribución tanto al CODICEN como a los bancos. Se habló al principio, después vino todo el tema del acuerdo, donde ese tema quedó por debajo y se dijo, no, vamos a ambientar la participación del Partido Nacional y el Partido Colorado, en función de todos estos cargos. Después sobrevino el problema del CODICEN, que a último momento se cambió, y en vez del 3-12 del CODICEN pasó a ser 4-1, lo que determinó el alejamiento del Partido Colorado. Después ocurrió el insuceso del SODRE, donde también aparentemente hubo precipitación en designar a las tres personas. Se dijo, uy, nos olvidamos del Partido Nacional, vamos a crear un cuarto director. Y ahora, cuando ya parecía que estaba todo el pescado vendido y ya estaba el listado hecho exactamente sobre la base de los cargos que el Frente Amplio, el gobierno electo, había hecho llegar, se dice, vamos a dar marcha atrás. Y hay que ver que esto para el Partido Nacional, como en su momento para el Partido Colorado, y como para la relación entre ambos partidos, supone todo un proceso de selección de nombres y de selección de sitios que no es tan sencillo cuando hay varios sectores que pugnan. Primero el problema se planteaba entre blancos y colorados, qué cargos se llenaban, si se iba o no se iba a tal lado, y ahora se puede plantear entre distintos sectores del Partido Nacional. Cada vez que el gobierno electo introduce un cambio en las reglas de juego, le significa todo un problema a los partidos para determinar qué figuras ponen o no ponen en estos cargos, y no me extrañaría que la decisión final fuera, bueno, terminemos con este juego. Es decir, no puede ser que un día sí, las reglas sean unas y al día siguiente las han cambiado.
Pero, Chasquetti, ¿usted qué dice? Desde afuera, desde la academia, ¿cómo observa esto?
Esto lo venimos estudiando durante largo tiempo y en general en los últimos 15 años el tema de las designaciones de los entes autónomos no fue un problema. Por lo menos no fue un problema aparte de la agenda pública como lo están siendo ahora.
Lo que pasa es que claro, este es un escenario casi inédito, ¿no? Un escenario en el que más el partido de gobierno tiene el 50%, 50% más uno, 51%, ¿no?
Y eso parece más al
eso requiere encarar esto de otra manera y todavía, por lo visto se está haciendo aprendizaje sobre la marcha, ¿no?
Sí, pero además se parece más al del año 85, porque por primera vez desde la primera presidencia de Sanguinetti tenemos un partido en el gobierno que está buscando la participación de la oposición en los entes autónomos. O sea, recuperar el rol de fiscalización. Recordemos que entre el año 90 y el año 2004, para entrar a los entes autónomos, había que ser parte del gobierno. La diferencia es que en lugar de tener un partido de mayoría, como tenemos ahora, tenemos una coalición de mayoría. Por tanto, la coalición se ponía de acuerdo, designaba, tenía los votos en el Parlamento para hacer la designación, y ya estaba listo, no había los conflictos que hay ahora. Estos conflictos son nuevos, yo creo que son buenos, y me preocupa mucho cuando...
¿Por qué son buenos? ¿Qué lo hace bueno?
Porque se está discutiendo en definitiva cómo participa la oposición, cuánto debe ceder el gobierno, se hacen públicos.
¿Pero no te parece que da la idea de desorden, de desprolijidad? Un día decimos que son tres cargos, otro día decimos que son cuatro.
Ese es otro problema, que tiene que ver con la negociación, ¿no? Uh-huh. A mí me preocupa que si el gobierno le dijo tres y dos, luego en la marcha se cambie. Pero por ahora tenemos la palabra de Penades. Me gustaría escuchar también la otra campana.
Bueno, lo que nosotros hemos averiguado en el encuentro progresista es que efectivamente el criterio es este, 4-1. Es más, el vicepresidente Lin Novoa nos dijo, sí, la fórmula va por ese lado. No quiero hacer declaraciones por ahora porque estoy tratando de arreglar ese problema. Pero confirmó que el criterio es 4-1. Y cuando hablábamos con el senador Enrique Rubio, por ejemplo, él sostenía... él entendía que en realidad no había habido un cambio, tema bien discutido en estas horas, pero defendía eso del 4-1 de la siguiente manera: para que la oposición haga un control es suficiente con un lugar. Este no es un problema de cargos, sino de capacidad para gobernar.
Yo digo que no es suficiente, porque si hay una regla que establece los 4 votos en 5, es una regla que está fundada en la idea del 3-2, que le exige a la mayoría ponerse de acuerdo por lo menos con un integrante más, y que la resolución no salga solamente por el partido gobernador.
Ahora entiendo. Bueno, que lo reiteres esto, a ver cómo.
Si en el directorio del Banco República, como en otros directorios, hay reglas que exigen 4 votos en 5, es para, está fundada en la idea del 3-2, y es para generar una mayoría especial que incorpore a la decisión al partido de oposición.
Según la carta orgánica del Banco República, este tema de la cantidad de votos en el directorio es crítico, por ejemplo, para aprobar una asistencia financiera. Cuanto más grande es la asistencia financiera, más votos se necesitan. Para una asistencia menor a los 2,5 millones de dólares, alcanza con 3 votos. Para una asistencia de entre 2,5 millones y 7 millones de dólares, se necesitan 4. Y para una asistencia de 7 millones a 12 millones, que es el monto máximo permitido, ahí se requieren 5, los 5 votos del directorio.
Cuanto mayor es el monto, mayor es el compromiso de las fuerzas políticas que tienen que aunar y ponerse de acuerdo. Esa es la filosofía, la idea, ¿no?
Fernanda.
Justamente se decía que no tenía sentido que el PENTE tuviera mayoría parlamentaria si después algunas decisiones se le iban a hacer trancadas en el Banco República con 2 directores de la oposición. Entonces decían, bueno, está bueno tener a 4 directores porque entonces tenemos garantizado que eso va a salir, se dijo. Entiendo lo del enojo de los blancos. Si primero se les dijo, para ustedes hay 2 cargos en el BROU, y después se les dice, no, epa, al final decidimos que les toca uno solo. Entiendo eso. Por otra parte, si no hubiese sido así, entiendo también la decisión del Frente Amplio. Es el partido del gobierno, puede decidir tener 4 directores y dar solo 1 a la oposición, porque además la gente que votó al Frente Amplio, mucha de la gente que lo votó lo hizo con la intención de un cambio. Entonces, digo, para promover ese cambio, está bien que se cambie, que estén otros en los sillones de directores del
claro,
BROU.
Pero creo que el punto clave acá es si se cambió o no se cambió el criterio sobre la marcha, porque el criterio 4-1 era perfectamente manejable en las negociaciones, ¿verdad? Y bueno, y probablemente hubiera sido aceptado con esta idea de que para controlar alcanza con 1, en fin.
Ahí va, ya lo que decía Sacchetti, a ver, ¿qué se les dijo primero? Si 2...
El problema es que si se cambió el criterio sobre la marcha, esto ahora encierra el peligro de que los blancos digan, entonces no vamos a ningún directorio, con lo cual, digamos que el tablero político cambia sustancialmente, ¿no? ¿Cómo lo ves, Daniel?
Yo iba a hablar con pero muy breve.
Sí, antes de que
yo dudo realmente que el Partido Nacional dé marcha atrás. Porque acá...
¿Dudás que qué?
Que resuelva, al igual que el Partido Colorado, no entrar a los entes autónomos.
Ajá.
O sea, a mí me da la impresión que para el Partido Nacional estar en los entes autónomos es estratégico. Es decir, esta idea de la coparticipación y de que la oposición fiscalice es una idea muy buena, que es una idea muy uruguaya y que le permite al partido de la oposición estar al tanto de la función pública. Y el Partido Nacional hoy está pensando en el 2009 y quiere posicionarse como la fuerza de recambio. Y necesita estar siguiendo en el día a día.
Sí, también hay que verlo.
El Partido Colorado se da el lujo de salir Yo creo que el Partido Colorado es consciente de que su renovación le va a llevar un periodo que excede el 2009. El Partido Nacional está pensando en el 2009 ahora.
Daniel,
es estratégico estar ahí para ellos.
Pero hay que mirarlo no solo desde el punto de vista del Partido Nacional. Yo creo que hay que mirarlo desde el punto de vista del gobierno. Al gobierno electo le conviene que el Partido Nacional esté adentro. Es decir, no es un acto de generosidad o de magnanimidad, no es una dádiva. Le conviene. ¿Por qué le conviene? Porque el gobierno electo es también un partido de coalición, que contiene varios partidos o varias corrientes o varias tendencias. Para la estabilidad de ese gobierno siempre es bueno decir, bueno, si este sector más radical o diferente del resto se opone a determinadas medidas, siempre tengo este otro partido que ya lo tengo integrado al gobierno con el cual puedo arreglar. En otras palabras, si mañana el MPP discrepa con alguna de las medidas de gobierno y tiene 20 y tantos diputados y 6 senadores, ¿cuál es la otra fuerza que puede dar 30 y tantos diputados y 6 u 8 senadores? El Partido Nacional. Conviene tenerlo por si acaso. Parece una regla muy normal en una democracia, ¿no?
Yo creo que es como un escarceo en el cual las dos partes, gobierno y oposición, creo que procesan cuánto apertura le dan, cuánto espacio le dan, y a su vez cuánto apoyo, cuántos obstáculos o críticas se hacen. En un partido que es muy difícil, especialmente para la oposición, porque están enfrentando en términos futbolísticos, son un cuadro que no vieron jugar nunca. O sea, es como enfrentar un equipo que llega, bajó el avión, entró a la cancha y no. Entonces, es difícil saber en este momento, con este escenario político, de esta mayoría parlamentaria, este clima de opinión pública, cuál es exactamente el mejor movimiento. Por un lado, sí creo que un punto es saber si efectivamente se han hecho dos cargos o se hicieron uno. En esta siempre hay bastantes publicidades lo que es la distribución de los cargos, siempre no es una ciencia exacta para ningún gobierno, está sometida a vaivenes políticos, personales y de todo tipo.
Me encontré un mensaje de un oyente, por ejemplo, Oscar de Trujillo, que pregunta... ¿no les parece que el Partido Nacional está buscando la más mínima excusa para pasarse totalmente a la oposición?
No me parece a mí.
Ya está en la oposición. No, pero para asumir un rol opositor.
No, al contrario. Daría la impresión que el Partido Nacional ha sido bastante tolerante. Ya cuando se planteó lo del Codicen hubo estos rumores de que se iba y sin embargo permaneció.
Yo estoy buscando el.
Fue tolerancia, ¿no? También les servía, ¿no? Digo, los colorados se abrieron, ellos hasta tenían la oportunidad de agarrar más carguitos y bueno. No es una cuestión que pase por la tolerancia, me parece. Derecho al pataleo tienen. Si primero se les dijo tienen dos cargos para designar en el BROU y después se les dice uno, en ese sentido sí tienen derecho al pataleo. Una cosita cortita. Me preocupa que esto termine en una solución como la que dio Brogueto cuando se dio el problema con los directores del SODE.
6 directores del BROU.
Claro,
6 directores
para el gobierno decide crear y gastar plata en otro cargo para el BROU. Eso me preocuparía. Y además tengo una pregunta para el exministro de Cultura. Me dijeron por ahí que de acuerdo a la carta orgánica del SODRE, si hay 4 directores, es necesario crear un 5º director para que no se empate en los temas de discusión, lo cual me generó mucha preocupación. Traté de averiguarlo y no pude acabar de averiguarlo, y ya que lo tengo cerrado le pregunto.
No, lo sé con exactitud, pero te diría que hay también organismos de los cuales el presidente, en caso de empate, tiene doble voto.
Claro. Miguel. Sí, no, yo creo que lo que está haciendo el Partido Nacional es buscar el punto justo de dónde se coloca, que es muy difícil saber hasta cuánta posición, cuánto apoyo, y más si se cambian un poco las reglas de las propuestas. Yo en principio creo que en este momento me parece que la posición debería esperar un poco a ver cómo se termina de plantar el gobierno antes de ir a una ruptura. Por eso creo que no creo que se llegue a una ruptura ahora. Y en principio también me parece que no es lo mejor aparecer como dando un portazo a poco de iniciar este juego. También es cierto que se están midiendo fuerzas, hasta qué punto se aceptan que le cambien las reglas, hasta qué punto, bueno, siempre se dice, bueno, si nos cambian esto, pues nos cambian otra cosa. Hay una búsqueda de perfil y presencia de todos, del gobierno y de la oposición. A mí me preocupa, por ejemplo, que esto quede como una lucha por cargos. Fernando decía carguitos, también me corrió un escalofrío cuando dijo carguitos.
Porque... No es nuevo.
Claro, lo que pasa es que...
Pero a veces
se refleja como eso, y la gente a veces tiene una idea de que, bueno, que los políticos son una especie de... ese cardume que está en una rebatería por los cargos. Y los cargos son lugares de trabajo, son lugares de servicio, y deberían ser lugares de servicio público, lugares donde hacer cosas por la gente, y son posiciones políticas. Si hay gente que después las merece o no, es otro tema.
Ese es el punto, que ha habido gente que ha desmerecido esos cargos, por eso le llamé carguitos.
Pero creo que hay una demanda de cómo comunicar también, que en este caso, cómo comunicar que lo que se está discutiendo no es una silla más, un lugar más, sino justamente una posibilidad de hacer cosas.
Sí, yo quiero decir una cosa al respecto. Digo, cuando uno ve el grado de responsabilidad que se tiene en cualquier cargo, cuando uno ve las posibilidades de salir mal, que se tiene de salir en medio de un escándalo, con culpa o sin culpa, cuando uno ve la retribución que hay actualmente en Uruguay por los cargos públicos, donde un ministro de Estado líquido gana $1,000, líquido, y a partir de la escala del ministro, estoy hablando del ministro de Estado, se fija la del subsecretario, es un 75%, la directora general y así sucesivamente, uno ve las dificultades que también afronta un gobierno para que la gente le acepte los cargos. Y ve también muchas veces como hay gente muy capaz que dice, no, yo no puedo, digo, tengo tantos hijos, tengo compromisos, no puedo asumir este cargo. Entonces digo, no llevamos el cargo
aceptemos que hay
como los marajás de Brasil, donde estamos hablando de sueldos, en este momento el Parlamento está si van a ganar $27,000 los por mes los diputados, o 30,000, que es lo que se proponía. Digo, acá se gana muy poco, las responsabilidades son muchas.
Aceptemos que hay un elenco político que compuesto por personas que se han dedicado a la política, que a muchos les es muy fácil salir de la política, pero a otros no. Y
eso también es cierto, ¿no?
¿Es una profesión?
Mira, yo he estudiado bastante en profundidad la negociación del gobierno de Sanguinetti y Volonté en el año 95. Tú, Antonio, debes haber participado de esa negociación. Y yo tengo la convicción de que muchas decisiones de entrar a esa coalición, en el caso del herrerismo particularmente, fueron determinadas por la apetencia o el deseo de muchos dirigentes de ingresar a los cargos de los entes autónomos, porque las expectativas son desmedidas y la posibilidad de quedar afuera, y particularmente para aquellos que fracasaron en la búsqueda de un escaño en el Parlamento, la presión que meten es muy fuerte. Por eso yo digo, hoy Penaez amenazó, y me parece muy bien que lo haga, es un arma de la política la amenaza, pero yo dudo realmente que el Partido Nacional dé marcha atrás. El Partido Nacional necesita esos 20 y pico de cargos, necesita foguear a su dirigente, necesita estar siguiendo la función pública.
Y el gobierno necesita también al Partido Nacional, ¿eh?
Es verdad.